Esencias musicales. Bienvenidos a vuestro programa, amigos y amigas. Hoy rendimos homenaje a Clint Eastwood a sus 90 años. Clint Eastwood Jr. nació en San Francisco, California, el 31 de mayo de 1930. Actor, director, productor, músico y compositor estadounidense. Clint Eastwood es ese señor mayor que parece que lleva toda la vida en nuestras pantallas como actor, director de cine y tipo duro en general. Pero más allá de todo eso, Clint Eastwood también compone bandas sonoras, toca el piano y de vez en cuando hasta le da por cantar. De pequeño quiso ser pianista de jazz, y tanto practicó que algunos amigos suyos dicen que tocaba hasta que le sangraban los dedos, refiriéndose a la época en la que estaban en el instituto. Actualmente lo toca muy bien, tal y como hemos podido comprobar en algunas de sus películas, como por ejemplo, en La Línea de Fuego. Clint Eastwood siempre ha declarado que se metió en el mundo del cine por casualidad. Casado con Maggie Johnson, de la que se separó en 1979 y que trabajaba como modelo, se dedicaba entre muchas cosas a ser monitor de natación. Su forma física era espléndida e incluso limpiaba piscinas, muchas de ellas de famosos en el mundo del celuloide. En una ocasión, esperando cobrar una factura por uno de sus trabajos, le vio Arthur Lubin, un correcto artesano de la época, que dirigió, entre otras, una de las versiones del Fantasma de la Ópera. Le confundió con un actor y le contrató para unos pequeños papeles secundarios. Eastwood se dejó arrastrar, por así decirlo. Lo cierto del asunto es que tenía el aspecto físico que muchos de los productores de aquellos años buscaban. Guapo, alto, 1,93 media nada menos, y con un cuerpo prácticamente perfecto. Entraba de lleno en el perfil de muchos de los actores que por aquel entonces empezaban a despuntar. El problema es que en el cine no consiguió demasiados papeles relevantes, por no decir casi ninguno. Sus primeras interpretaciones no eran ni siquiera eso, y su nombre no aparecía en los títulos de crédito hasta que hizo The First Traveling Saleslady, de Lubin, un vehículo para el lucimiento de Ginger Rogers, en la que daba vida al apuesto pretendiente de la mejor amiga de la protagonista. Estamos, pues, en 1956, e Eastwood tenía 26 años. Hasta ese momento ha trabajado con Jack Arnold en Revenge on the Creature, quien, a pesar de haber tenido ciertas discrepancias con el actor, le volvió a contratar para Tarántula, con Lubin en varios films, luego lo haría con su admirado William A. Wellman en el fracaso de La Escuadrilla Lafayette, que era una especie de remake de su inmejorable Alas, y cuyo descalabro hizo que Wellman no volviese a dirigir. Su última película antes de que le llegase la oportunidad que le cambiaría la vida fue Ambush and Cimarron Pass, un western que él considera el peor film que haya intervenido. Después de esto y un poco desanimado, consiguió por parte de su agente una prueba para una serie que estaba preparando la CBS, quien quería repetir el éxito que estaba teniendo con The Gunsmoke, el serial en clave de western más largo de la historia de la televisión norteamericana. Charles Martin Warren, que había sido el creador de la mencionada serie, le hizo la prueba, y nada más verlo le aceptó, pues buscaba a alguien joven que compartiese cartel con el personaje al que daba vida Eric Fleming, 5 años mayor que Eastwood. La serie en cuestión se titulaba Rawhide, en España Látigo, y su éxito fue impresionante. El tema central de la misma fue rescatado por los Blues Brothers, que lo interpretaron, como no, en el estupendo film de John Landis. Rolling, rolling, rolling.
The streams are swollen, keep them doggies rolling, rawhide. Rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good bills, love and kissing, are waiting at the end of my ride.
Move them on,
hit them up,
hit them up,
move them on,
move them on,
hit them up,
rawhide. Cut 'em out!
Ride 'em in!
Ride 'em in!
Cut 'em out!
Cut 'em out!
Ride 'em in rawhide.
Keep moving, 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 though they're disapproving. Keep them doggies moving rawhide.
Don't try to understand 'em, just rope, throw, and brand 'em. Soon we'll be living high and wild.
My heart's calculating, my true love will be waiting, be waiting at the end of my life. Move 'em on,
hit 'em up,
hit 'em up,
move 'em on,
move 'em on,
hit 'em up,
rawhide, cut 'em out,
ride 'em in,
ride 'em in,
cut 'em out,
cut 'em out,
ride 'em in rawhide.
Move 'em on,
hit 'em up,
hit 'em up,
move 'em on,
move 'em on,
hit 'em up,
rawhide,
cut them out.
Write them in.
Write them in.
Cut them out.
Cut them out.
Write them in raw.
A lo largo de los 217 episodios que narraba la conducción de ganado desde Texas hasta Kansas, conducido por este, los dos personajes de Eastwood y Fleming, siempre con un montón de adversidades que tienen que atravesar, muchas de ellas protagonizadas por la naturaleza, que se convierte en una protagonista más de la historia, Látigo fue vendida a más de 30 países, en algunos de los cuales obtuvo un éxito sin precedentes, como por ejemplo Japón. Eastwood conseguía el reconocimiento popular gracias a su rol de Robdy Yates en la serie. Un año antes de finalizar la misma, a su compañero de reparto le ofrecen interpretar un western en España. Este lo rechaza, pero Eastwood lo acepta, aún pensando que su historia se parece demasiado a la de cierto film japonés de cierto famoso director. Su título en principio era Il Magnifico Straniero, pero pronto se lo cambiarían por un puñado de dólares. Estaba a punto de comenzar una leyenda. Su pasión por la música ha quedado patente en muchas de sus películas, aunque no apareciese directamente tocando. Escalofrío en la noche cuenta la historia de una mujer que llama a la radio cada día para pedir una canción. Otra de sus películas, Bear, narra la vida de Charlie Parker. Con Un Mundo Perfecto comenzó a incluir la música de su propia autoría en sus películas, aunque la que más fama le dio fue la banda sonora de Sin Perdón, especialmente por su tema de Claudia. Desde Invictus es su hijo Kyle, quien además es bajista, el que suele componer los temas para sus películas. Con 78 años, en una entrevista, le preguntaron sobre su peculiar manera de trabajar y por todas sus facetas musicales y cineastas. Su respuesta fue: «Estoy dirigiendo y produciendo dos películas a la vez. Actúo en una de ellas y estoy componiendo música para ambas. ¿Por qué demonios hago todo esto?». La pregunta era sencilla y no pudo evitar reírse al decirla: «Porque me gusta». En esa misma entrevista decía que solo lamentaba no haberle dedicado más tiempo al piano. Donde más nos ha dejado apreciar su pasión por el piano y por el jazz ha sido en Piano Blues, una película documental que él mismo dirigió. En ella pueden verse entrevistas reales y presentaciones o actuaciones en directo de artistas como Ray Charles, Dave Brubeck, Fats Domino, Art Tatum, Thelonious Monk, Oscar Peterson o Marcia Ball, entre muchos otros. En esta película documental, Eastwood afirma que su amor por el jazz y el piano le vienen de vez en cuando desde pequeño, y su madre llegaba a casa con discos de Fats Waller, diciendo que eso sí que era tocar el piano de verdad. Además, también afirma que siempre he tenido que el jazz y el blues eran verdaderas formas de arte estadounidense, quizás las únicas formas de arte realmente originales que tenemos, sin duda. Uno de los momentos más entrañables de la grabación se da en cuando comparte un piano y muchas risas con Ray Charles.
Tell me what I say, yeah. And I What's that? What's that? What time? All right.
Pese a que la mayoría de las personas solo recuerdan su faceta de cantante en la película Gran Torino, Ralph Hyde es la serie de la televisión con la que le conocimos como tal, faceta que encontró su cima en la grabación del disco Clint Eastwood Sings Cowboy Favorites de 1963.
I'm sending you a big bouquet of roses, one for every time you broke my heart. And as the door of love between us closes, tears will fall. Tired of forgetting, now there's nothing left to do, so I'm sending you a big bouquet of roses, one for every time you broke my heart.
Hace Hace poco cumplió 90 años, pero lejos de pensar en retirarse, a Clint Eastwood le queda mucha guerra que dar, tanto en el cine como en la música. Aquí le escuchamos tocar en el escenario del mismísimo Carnegie Hall. Thank you. Con Mystic River, del 2003, Clint Eastwood alcanza la fama crítica y pública del mismo modo, o incluso superior, a lo que había logrado con Sin Perdón, de 1992. De repente, y tal como había sucedido tras el último gran western realizado, el cine de Eastwood se puso más de moda que nunca, algo que eclosionaría en un orgasmo de aceptación popular en su siguiente trabajo, de mayor éxito aún. Pero antes de narrar la historia de una mujer que quería ganarse la vida boxeando, el director de Million Dollar Baby atendió una llamada de Martin Scorsese que le requería para dirigir uno de los episodios de una serie documental sobre el blues, en concreto uno dedicado a la evolución del piano en dicho género musical. Eastwood, consumado pianista y amante profundo de la música, no podía negarse. Piano Blues fue el sexto y último capítulo de una miniserie por la que desfilaron Martin Scorsese, productor y máximo artífice del evento, Wim Wenders, Richard Pierce, Mike Figgins y Mark Levin. Piano Blues es un disfrutable desde un punto de vista musical, nunca cinematográfico, y solo aquellos aficionados al blues y su historia, y a los que los nombres de Dave Brubeck, Ray Charles o Thelonious Monk, Dr. Young o Marcia Ball, entre otros, le son enormemente familiares.
Thank you.
piano blues, más que un documental, se asemeja más a una reunión de viejos amigos que se juntan para hablar de los viejos tiempos, aquellos en los que siempre había un piano o dos, algún otro instrumento, mucho humo, alcohol y horas para tocar. El documental recoge declaraciones de lo más diversas sobre la importancia del piano en la historia del blues, mezclando imágenes de archivo con interpretaciones actuales recogidas en las entrevistas con Eastwood. Dichas entrevistas, el actor-director despliega cierto sentido del humor con los entrevistados, sobre todo con Ray Charles. Un año antes de que Jamie Foxx ganara el Oscar por Darle vida en el cine, con quien Eastwood ya había hecho un simpático dueto en La horrorosa gran pelea de 1980. Charles abre y cierra el documental y por el medio van desfilando figuras gloriosas del blues y también del jazz, género al que se asocia el blues. Son interesantes algunas de las declaraciones vertidas al respecto, como por ejemplo la de Jay McShane, para quien solo existe música rápida o lenta lejos de la tiranía de las etiquetas, mientras Eastwood se limita a realizar pocas preguntas, ninguna de ellas realmente interesante, y mirar cómo tocan. Eso sí, no faltan alusiones a su propio cine, pues pueden verse algunos fragmentos de sus impresionantes El aventurero de medianoche, Honky Tonk Man, de 1982, y Bear, del 88. Films en los que el amor de Eastwood a la música queda bastante patente. Tras este paréntesis puramente musical, el mítico actor volvería a ponerse delante de una cámara y vaya que se haría historia. Y así nos despedimos de ustedes, Luis Suárez al guión y presentación. ¡Sean felices! I've never seen you look quite so sad. I've never felt me feel quite so bad. I know we both feel that we have been had. I guess they were just not that strong. I lost my woman, you lost your man. Who knows who's right and who's wrong? But I've still got my guitar, and I've got a plan. Throw your arms round this honky-tonk man. Throw your arms round this honky-tonk man. And we'll get through this night the best way we can. It's the best old thing. There's not a hell of a lot we can do, but cling to each other till the hurting is through. The hurt can only last just so long. So you be my woman and I'll be your man, even if just for a while. I still got my guitar, and I've got a plan. Throw your arms round this honky-tonk man. Throw your arms round this honky-tonk man. And we'll get through this night the best way we can. It's the best old painkiller since hurting.